Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del martes 25 de octubre, Día Mundial del Karate. Toma grito ya. Bueno, el karate como tal surge en el siglo XVI y es en realidad una mezcla de artes marciales. Por un lado está una clase de lucha llamada Te, que es originaria de Okinawa, a la que se le añaden técnicas de Kung Fu y de otras disciplinas procedentes de Tailandia, Filipinas e Indonesia. Y después, ya en el siglo XX, incorpora conceptos técnicos, tácticos y filosóficos procedentes de otras artes marciales japonesas más modernas como el kendo, el judo y el aikido. Aunque el karate es el segundo arte marcial y el deporte de combate más practicado en el mundo después del taekwondo y desde luego muchísimo más que el judo, no fue deporte olímpico hasta el año 2020. Y como información para los que no somos practicantes, os cuento que lo que llevan los karatecas no es un kimono, sino un karateji, también denominada keikoji. Y hoy por fin es el día. El pasado 26 de septiembre, el patronato de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid tuvo a bien otorgar un premio de agradecimiento a este programa. Pues bien, hoy nos lo entregan en una ceremonia a la que va a asistir Gloria Talavera en representación de todo el equipo. Nos hubiera gustado muchísimo estar todos allí, pero hay que hacer un programa de radio. Así que lo que vamos a hacer es recibir ese premio a través de las ondas y en vuestra compañía, que también como oyentes os merecéis un pedacito de este galardón. Estamos en la Semana de la Salud y hoy nos vamos a fijar en la hospitalización a domicilio, un servicio que ofrecen 16 hospitales madrileños. Lo vamos a hacer con una doctora, con Cristina Garmendia, que es médico internista, y también con un paciente que nos hablará de su propia experiencia. El fuego va a tener esta mañana mucha presencia en este programa. Y es que, por una parte, hoy mismo se organiza en Getafe un simulacro de incendio en la catedral y vamos a estar por allí para contarlo. Y por otro, en Ecología de Andar por Casa, la sección de Miguel Aguado, vamos a dar unos cuantos consejos para ir evitando esos incendios que han provocado auténticas averías este verano. Y es que es ahora cuando hay que empezar a trabajar en ello. Tenemos más cosas, tendremos música, tendremos, Enganchados en Serie, esa sección en la que Clara Esteban siempre nos sugiere alguna serie que poder ver. Así que nos ponemos ya en marcha, que si no, no nos da tiempo. Y comenzamos, como cada mañana, con las efemérides. Hoy, del 25 de octubre, Nieves.
Pues hoy, además del Día del Karate que mencionabas, Eli, es el Día Internacional del Artista, una fecha que surgió en conmemoración del nacimiento de Pablo Ruiz Picasso, un 25 de octubre de 1881. El malagueño autor del Guernica fue artífice del cubismo, destacó en múltiples disciplinas, además de en pintura, cerámica, grabado, ilustración de libros, diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. En teatro destacó precisamente Amparo Soler, actriz española que falleció hoy hace 9 años. En el 95 se estrenaba en Broadway el musical Víctor o Victoria, protagonizado por Robert Preston y Julia Andrews. Además, en 1906, Santiago Ramón y Cajal ganaba el Premio Nobel de Medicina y en el 56, Juan Ramón Jiménez lo hacía en la categoría de Literatura. En el 2009 se transmitiría el primer mega concierto en directo por YouTube, protagonizado por U2. Fue desde el estadio Rose Bowl en California, Los Ángeles, cuando la banda irlandesa transmitió a los 5 continentes en tiempo real en Internet ese concierto para el que se vendieron 95.000 entradas.
Y digo yo que habrá que felicitar hoy a alguien, Belén.
Pues la verdad que sí, hoy vamos a felicitar porque cumple 38 añitos Katy Perry. Aquella que lo ha conseguido todo en el mundo de la música, que es la primera mujer y la única artista que ha conseguido igualar el récord de Michael Jackson al tener 5 canciones en el primer lugar del ranking de los 100 mejores sencillos del Billboard. Pero hasta llegar a ese momento tuvo que pasar por otros, por ejemplo, porque la rechazaran hasta 3 discográficas. Y es que su primer disco, que publicó en el año 2001, tan solo vendió 200 ejemplares, así, tal cual, tan poquitos. Bien es cierto que si buscáis como primer disco de Katy Perry, este no va a aparecer, y es que en aquel tiempo se llamaba Kate Hudson, y es que Hudson es su primer apellido, Perry es el apellido de su madre, pero decidió que se quedaba con el de soltera de su madre por una cuestión importante, para que no se la confundiera con la actriz Kate Hudson. Es tan simple como eso, ya quería tener entidad propia y ser pues Katy Perry, que todo el mundo la reconociera tal cual. Ha vuelto a los escenarios después de tomarse un descansito, después de tener a su hija Daisy Duff, la hija que ha tenido con Orlando Bloom, y la verdad es que está divina de la muerte, aunque últimamente se ha viralizado un vídeo de TikTok en el que aparecía en un concierto así con un párpado caído, y la gente se ha venido arriba a pensar cosas que la están pasando a la pobre muchacha. A ver, digo muchacha porque solo tiene 38 años, es una jovencita de nada, que no le ha pasado nada, que se movió así un poquito en el rabillo del ojo, el párpado se levantó y, oye, siguió cantando divinamente, pero es lo que tienen las redes sociales y el TikTok, que se viraliza y ya me dicen...
Que hasta hacen que tiene... de un orzuelo un mundo.
¡Claro! Que ya están diciendo que la pobre tiene parálisis facial. ¡Hombre, no! Que se le ha caído un párpado un ratito. No pasa nada. Katy Perry, felicidades.
Clara, ¿a quién felicitamos hoy porque celebra su santo?
Pues con los párpados perfectos vamos a felicitar hoy a 3 santos y mártires que son eran hermanos. De los 3, la hermana os va a sonar porque por la calle que lleva su nombre en Madrid es Santa Engracia, los otros son San Frutos y San Valentín de Segovia. Eran de familia de dinero, sus padres murieron pronto y se convirtieron en ricos herederos. Y a Engracia y a Valentín se les fue un poco la cabeza y empezaron a fundirse todo el dinero en cosas que no sabemos qué serían exactamente, pero que en la época se denominaban vicios, a saber. Pero Frutos puso freno a su desenfreno y les convenció para destinarlo a obras de caridad. Decidieron los 3 irse a vivir humildemente a orillas del río Duratón, se hicieron una ermita cada uno y allí se dedicaron a rezar. Los 3 fueron muriendo por causas naturales y una vez muertos, no me preguntéis por qué, los sarracenos les cortaron las cabezas, los cráneos acabaron en la antigua catedral de Segovia y actualmente están en Caballar, provincia de Segovia, y allí tienen su fiesta, que es la de las mojadas de los santos. Lo de las mojadas se refiere a mojar las cabezas, y esas cabezas de los santos. Y es una fiesta para pedir lluvias. Se suele celebrar por mayo y el dato que tenemos es de 2019, antes de la pandemia, y de 33 mojadas que se han celebrado en 29, pues acabó lloviendo. El nombre Engracia tiene a 3.515 mujeres. En España, Frutos hay 466 y Valentines 22.987. Las etimologías de los nombres, pues yo creo que son innecesarias en esta ocasión. En gracia, Frutos y Valentín son nuestros santos del día.
Y aparte de los santos del día, está la frase célebre del día, Diego.
Pues la frase de hoy es la siguiente, y es que es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y aclararlo. Y lo dijo el actor, humorista y escritor Groucho Marx. Además, es considerado como el cómico más influyente de todos los tiempos de Estados Unidos, siendo sus frases, a pesar del paso del tiempo, destacadas en la cultura pop por generaciones, incluso hasta en la actual. Además, la Academia de Hollywood le concedió un Oscar honorífico en reconocimiento a toda su carrera cinematográfica.
Sergio Martín Romo. Veremos
Hola,
a ver si podemos tener ratito
de
oyentes. ¿Se ha caído WhatsApp?
Desde las 9 de la mañana.
¿Qué le pasa?
A nivel mundial, WhatsApp se ha caído.
¡Oh!
Veremos si luego hay
a ver si alguien lo levanta.
Lo levanta, a ver si es contractura, si tiene que ir, yo qué sé.
Hay que ingresar.
Ingresar, luego tiene que hacer rehabilitación o simplemente es un cura sana Culito de rana.
¿Pero qué quiere decir? ¿Un croissant?
No, una curita.
Ah, vale.
Es decir, ¿sí? ¿Sabes? O simplemente, ¿sabes?
¿Cuánta gente habrá en este momento volviendo su loca y hay que restablecer WhatsApp?
Y sobre todo, ¿cuántos WhatsApp? Es decir, mi pregunta es, ¿esos WhatsApp que ahora mismo están flotando, por dónde flotan?
Por la nube. Digo yo.
Es decir...
No sé.
¿Dónde van los besos que nunca se dan?
¡Ay, qué bonito! Por favor, aparte de Medium es poeta.
¿Y dónde se quedan esos WhatsApp que ahora mismo todos, la mayoría de vosotros, los tenéis con un relojito?
Es verdad. Pues a saber.
Claro, están con
un
relojito.
Curioso. Bueno, si nos funciona el WhatsApp, ¿qué vamos a hacer?
Si nos funciona.
Sí.
Pues hoy... Pasajeros molestos, impertinentes, impresentables. Ese pasajero que te dio el viaje. Llegaste con jaqueca a Roma porque el de al lado se pasó todo el trayecto contándote al detalle y demostrándote todo lo que sabía de las escenas que pintó Miguel Ángel en los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina del
Tremendo,
Vaticano.
Sí.
Uno de los pasajeros decidió que las horas que separan Madrid de Girona eran ideales para practicar con la flauta travesera. Te tocó un grupo que cada vez que había una turbulencia hacían una ola, se tomaban un chupito y acabaron cantando la tarara sí, la tarara no. 628-091-117 es nuestro WhatsApp, que veremos si puede recibir esas notas de voz o mensajes escritos. Recuerdo que tenemos un teléfono gratuito.
Sí.
También, que es el 910-30-63.
Uy, se me había olvidado.
910-30-63, ¿vale? ¿Mm? Y que también tenemos una dirección de correo electrónico.
También.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Buenos días, om.
Todo arroba, junto. Buenos
sí,
días,
buenos días OM,
om. Todo junto.
Om es por Onda Madrid.
Ah,
buenos
claro.
Días, om@ondamadrid.es.
Muy bien, veremos
no
a ver.
No sé si bajarme Telegram, ¿eh?
Mira. La aplicación WhatsApp sufre una caída en todo el mundo. Cerca de 2 millones de usuarios en estos momentos están que no viven. Que somos todos.
Bueno, yo voy a intentar bajarme el Telegram también. ¿Y doy Telegram, no?
Sí. Lo curioso es que la caída del servicio de WhatsApp se ha convertido en tendencia en el resto de las redes sociales. Me encanta.
Claro, no, ahora no lo dirá Carlos. ¿Ah? Pero el Twitter seguro que eso, la almohadilla está para arriba.
¿Seguro? Sí. La almohadilla está para arriba.
No, en la fin, almohadilla que va con WhatsApp.
Es poeta de ratos. No sé cómo explicarlo.
A ver, ¿cómo que soy poeta de ratos? Soy de la RAE. Ey. Es decir, no voy a decir hashtag.
Es verdad, muy bien.
Claro, almohadilla.
Hombre, claro almohadilla. Que sí. Te acabas de ganar, yo qué sé, un café. Venga.
Venga, ya sabes, ahora. Americano con una nubecita de leche.
¿Americano? Será español, por Dios. Bueno, vamos con el reto de agudeza visual, Carlos.
Ay, no se ha caído Twitter, qué mala suerte.
¿Por qué?
No, digo, porque he venido muy trabajador. Arroba buenos días OM es nuestro perfil
posible
en Twitter. Y hoy nuestro reto tiene WhatsApp. Bueno,
¿ah, sí? No.
WhatsApp no puede tener. Es WhatsApp, no. WhatsApp.
Bueno.
Como dicen en Andalucía.
La puerta de Alcalá.
La puerta de Alcalá, ahí está. La puerta de Alcalá, qué bien, ¿eh?
Viendo pasar
pues
el tiempo, está.
Hemos puesto ahí la puerta de Alcalá. Y lo que preguntamos es lo siguiente. Fijándose en el monumento,
¿sí?
Lo que hay alrededor. No pedimos, en fin, ni coches, ni árboles, nada.
No.
Lo que es en el monumento.
Sí.
¿Falta algo o sobra algo?
Vaya.
¿Qué?
Pues no tengo ni idea.
Ah, pues
así
hay que mirarlo.
A golpe de vista.
Hay que mirarlo. ¿Falta algo o sobra algo?
Sí.
Y la tercera de las opciones es que está perfecto, que es así, vamos.
Que ni le sobra ni le falta.
Eso es.
Muy
¿Qué
bien.
Te parece?
Pues
está bien el
bien,
reto.
Bien, está muy bien. Es tan fácil jugar como entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter que no está caída.
Esta funciona.
Exactamente, observar el monumento sin hacer trampa, sin coger otra foto.
Voy
a comparar, no. Pues,
bueno, y aún así
no tiene...
alguno...
Bueno, y decidir si a la puerta de Alcalá que ha subido Carlos
sí
le falta algo, le sobra algo o ni le sobra ni le falta.
Vamos,
porque está,
que está como
tal
está
cual.
Está perfecto.
Muy bien, a la 1-5 como siempre.
Damos resultado
nos
final.
Nos aclaras la cuestión.
Sí.
Y mientras tanto me vas contando lo que van votando los oyentes.
Eso haremos.
Venga, perfecto. Hasta ahora.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. I love is a flame.
Este señor que está cantando se hizo muy, muy popular en 1978, precisamente con esta canción en la que compartía micrófono con Susy 4, Stumbling In, tropezando, encumbró a Chris Norman, que hoy cumple 71 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Hoy, martes, vuelve la Liga de Campeones en Onda Madrid.
Desde las 8:30 de la tarde en el 106 de la FM, noche de Champions con el Real Madrid que visita Alemania para enfrentarse al Leipzig con un solo propósito.
Conseguida la clasificación, ahora el objetivo es lograr el primer puesto de grupo pensando en los posibles cruces de los octavos de final.
En busca de la decimoquinta.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
El trabajo de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid ha sido clave durante los peores momentos de la pandemia, con esa labor que hacen incansable y a pesar de todas las dificultades. Han estado siempre, y lo siguen estando, claro, al lado de quienes peor lo están pasando. Por eso estamos tan contentos en este programa y es un honor para nosotros que esta entidad nos haya otorgado un reconocimiento por la labor que hacemos informativa, que intentamos que sea lo más completa posible y estar siempre ahí cuando nos necesitan. A pesar de eso, hombre, pues estamos agradecidísimos. Esta mañana Gloria Talavera está en nombre de todo el equipo en esa jornada de agradecimientos Fundación Banco de Alimentos que se está celebrando en su sede y en la que nos van a entregar ese galardón que nos hace tanta ilusión. Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, ya estamos aquí en este Banco de Alimentos de Madrid, Colegio de San Fernando, carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 13600. Aquí ya muchísimos voluntarios que colaboran cada día y también con nosotros en esta jornada tan especial, Francisco García González, que es el presidente del Banco de Alimentos de Madrid. Buenos días, gracias por recibirnos.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Y estamos en lo que es este almacén, ¿no?, lleno de alimentos, gracias al trabajo de decía yo, de muchos voluntarios, esto se hace posible.
Pues sí, es posible porque no paran tampoco las donaciones y este es el almacén, podríamos decir, central de los cuatro que tenemos en la Comunidad de Madrid. Tenemos en Colmenar Viejo, tenemos en, en Alcalá de Henares y también 7 naves que tenemos, más pequeñitas, pero que las tenemos allí en Mercamadrid, que allí hay alimento fresco y donde tratamos también el congelado y el refrigerado. Son las...
El Banco de Alimentos de Madrid, que nacía en el año 1994 y desde el 98 en esta sede, con este almacén que ofrece muchas posibilidades.
Sí, sí, en esta sede llevamos desde el año 98, son instalaciones cedidas por la Comunidad de Madrid, estamos dentro de lo que es el colegio de San Fernando. Y bueno, pues tenemos aquí una nave que fue del anterior colegio, pues concretamente la nave central. Si ahora mismo, porque estamos en radio y no se ve, pero es la estructura, es con unos techos altísimos, porque se trata de la nave, lo que era el gimnasio del colegio. Y claro, el gimnasio tiene una altura que nos viene fenomenal para que el almacén pueda recoger el máximo de artículos que en él.
Claro, porque si alguien nos está escuchando y no sabe de qué sede estamos hablando, no se puede imaginar las dimensiones de este local, y no solo eso, de los alimentos, ¿no?, que se pueden ir aquí registrando, ¿no? ¿De qué cifras estamos hablando?
No, aquí en este almacén estamos hablando de unos, entre una nave anexa que hay a esta nave central que les digo, son unos 1.300, 1.400 metros cuadrados y... se recogen, tienen cabida unos 700.000 kilos de alimentos, que va todo en estanterías, metido, vaya, en los palés, pero que tiene una cabida importante de 700.000 kilos. Y después aquí se hace la distribución para todo Madrid, capital, de la fruta y hortaliza. También se hace desde aquí, desde este almacén.
¿Y desde dónde llegan estos alimentos? ¿Quién los dona?
Estos alimentos vienen concretamente de lo que hemos hablado últimamente, de la fruta y hortaliza, viene de un programa que se llama Programa de Retiradas, que está, podríamos decir que es el Ministerio de Agricultura el que lo promovió. Y ya se lo cedió a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas son a través de ellas sobre las que nosotros hacemos las gestiones para que nos vengan. Pero el alimento viene directamente fresco, totalmente, casi prácticamente recogido del día o de 2 días, de Murcia, Alicante, la parte donde tenemos más fruta, de Almería, de toda esa zona, y viene un artículo magnífico,
¿Y después qué recorrido sigue este alimento?
Bueno, el recorrido que recibe es de que, como es artículo que es perecedero, estamos hablando de frutas y hortalizas, pues aquí no lo podemos tener tampoco mucho tiempo, como es lógico, pero tenemos una infraestructura de cámaras frigoríficas y también de congeladoras, que podemos mantenerlo 3-4 días y rápidamente, lo que es que lo entregamos a las entidades benéficas. Nosotros repartimos diariamente, pero no lo hacemos directamente al beneficiario, sino que lo hacemos a través de entidades benéficas, que son pues de comedores sociales, son de entidades que se dedican también al reparto de mercancía y demás, que son los que ellos entregan a los beneficiarios.
¿Y a cuántas personas llegan a través de esas entidades?
A través de esas entidades estamos ahora mismo en nada menos que en 183.000 personas. En la Comunidad de Madrid, 183.000 personas que le damos comida diaria, para una comida diaria a esas 183.000 personas durante los 365 días del año.
Hace algunos meses leía yo que estaban preocupados porque por primera vez en este banco de alimentos se había roto el stock del aceite. Una cosa, no sé si puntual.
Ha sido una cosa puntual hace unos meses, que nos vimos de que el aceite pues iba bajando y que claro, que según nuestras cuentas rompíamos stock en pocos días, y rápidamente nos pusimos en marcha, hicimos una campaña especial específica para la recogida de aceite, y en principio calculamos el recoger... Eso era recoger, bueno, pues donaciones en aceite, más bien lo enfocamos en donaciones en efectivo, al objeto de poder comprar después el aceite. Estamos hablando de aceite de girasol, que es el más económico. Entonces nos pusimos la meta de ver si conseguíamos 300.000 euros para comprar aproximadamente al precio que estaba 300.000 litros de aceite, que era lo que pensábamos que íbamos a necesitar para dos meses y pico, hasta que ya pues nos surtiéramos de otras vías para que ese stock se mantuviera. Hicimos la campaña y con el éxito de que sacamos 468.000 euros.
O sea, ¿cómo ha afectado también esta crisis de la pandemia al Banco de Alimentos y esas entidades a las que ustedes nutren?
Claro, eso fue fatal. Eso en el año 20 y 21, pero sobre todo el año 20, es que fue una sorpresa, en fin, que no la esperábamos. Tened en cuenta de que lo primero que tuvimos en cuanto a la baja fue de que no teníamos, de que no contábamos con voluntarios, claro, con la pandemia, y después ya también el confinamiento, pues no podíamos salir de casa, pues también dada la edad de los voluntarios y demás. Entonces nos encontramos que necesitamos ayuda de todo. Y la verdad que se portaron todos muy bien en cuanto a que no nos faltó ni transporte, porque tampoco podían venir las entidades benéficas a recogernos, porque también estaban ellas en las mismas circunstancias. Entonces, pues ocurre de que nosotros teníamos que transportar, pero ahí nos ayudó pues mucho los transportes particulares de empresas de transporte, y también mucho el ejército. El ejército también influye.
¿Y qué han notado desde entonces hasta este 2022? ¿Han crecido las necesidades? ¿Han bajado las donaciones?
Pues yo le voy a dar las cifras. Mire, antes de la pandemia, a finales, nos remontamos a finales del año 19, estábamos atendiendo, era lo normal del banco, a 130.000 personas, con una comida diaria. Siempre hablamos de una comida diaria, 130.000 personas. Llega la pandemia y ¿qué ocurre? Que nos colocamos rápidamente en 180.000. 180, 185, 190.000. Y en ese año 2020, con puntas de varias fechas, de varias semanas, que pasamos de los 200.000, de las 200.000 personas para darles alimento. Nos venían pues derivaciones tanto del ayuntamiento, que también estaba pues en fin agobiado, como de la propia comunidad. En definitiva, nos venían para ver cómo podíamos solucionar el tema. Hubo, como les digo, puntas de beneficiario, de gente necesitada, que pasamos de los 200.000. Entonces, ¿qué ocurrió? Que después, ya cuando ya pasó el grueso de la pandemia, ya se iba normalizando el tema, pues bajamos a colocarnos en los 180.000, pero de ahí no hemos podido bajar. Esos 180.000 se mantienen, porque al día de hoy, que estamos en octubre del 22, pues resulta que estamos en 183.000, 184.000 los beneficiarios que tenemos actualmente atendiendo.
¿Cuántas personas se necesitan para que este banco de alimentos salga adelante entre trabajadores y voluntarios?
Pues bueno, los voluntarios tenemos 410 o 415, pero claro, todos no vienen todos los días, pero la media son de que si vienen lunes, miércoles y viernes, pues vamos a poner de que sean unos 200 los que sean de voluntarios, y después tenemos en plantilla 30 personas, porque entre los cuatro almacenes se necesitan personas que cumplan un horario, que estén aquí por la mañana para entregar a las entidades y demás, y que no haya, pero tenemos ya una nómina con 30 personas, así que...
Ya para terminar, decíamos que este día es una jornada de agradecimiento.
Sí, es de agradecimiento a todos los benefactores, tanto empresas como entidades, como organismos públicos, en fin, aprovechamos el Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre, para tener un encuentro con ellos y darle, en fin, un reconocimiento y demás, ¿no? Porque nos favorecen, claro, es que son, podríamos decir, el alma del banco, ¿no?
Y los medios de comunicación también, ¿no? Que hacen de altavoz.
Ay, que se me olvidaba. Los medios de comunicación fundamentales e imprescindibles para ello. También están metidos en esta jornada, como es lógico, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Después hablaremos de todo ello. Agradecemos esta entrevista a Francisco García González, que es el presidente de este Banco de Alimentos de Madrid. Muy amable.
Así es, vale, a ustedes.
Eli, pues nada, sí. Seguiremos aquí muy pendientes
muy bien.
De todo lo que va aconteciendo. La misión de este banco, ya lo hemos escuchado, conseguir gratuitamente sus alimentos, distribuirlos también gratuitamente a través de entidades benéficas, luchar contra el despilfarro y concienciar especialmente a niños y adolescentes y a jóvenes sobre la vulnerabilidad social.
Pues ahí te dejamos, Gloria, para que recibas además ese galardón en nombre de todo el equipo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y en estos días, como cada año, se está haciendo un llamamiento para colaborar en la gran recogida de alimentos 2022. Se buscan personas voluntarias que puedan dar 4 horas de su tiempo durante el fin de semana del 25, 26 y 27 de noviembre, que son las fechas en las que en diferentes tiendas y supermercados se van a poder hacer las donaciones de este año. Y si siempre es importante donar en estas fechas, en esta ocasión lo es muchísimo más. Bueno, nos acompaña ya Ana Álvarez, que es la directora de la gran recogida del Banco de Alimentos de Madrid. Ana, muy buenos días.
Buenos días, Eli, y todo el mundo. Buenos días.
Bueno, que decía yo que si siempre es importante donar en estas campañas que hacéis desde el Banco de Alimentos, en este momento en el que los precios de la cesta de la compra se han disparado y hay muchísimas familias que necesitan nuestra ayuda, estas donaciones son fundamentales, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros tenemos, no sé si lo sabes, pero tenemos 180.000 personas que reciben alimentos todos los días del Banco de Alimentos de Madrid. Sí. Entonces, esta cantidad, que supone un incremento de un 40% sobre lo que había o las personas que recibían en el año 2019, es una, está consolidando y además estamos viendo que va a haber un incremento porque están incrementándose las solicitudes. Entonces, siempre fue muy importante, pero este año es mucho más importante todavía porque la necesidad es grande y bueno, pues queremos dar, queremos poder cubrirlas, la verdad.
Claro, estamos en cifras muy similares a las de la gran crisis de 2008 y parece que no levantamos cabeza después del COVID.
Sí, sí, sí. Bueno, pensábamos que una vez pasada la pandemia, el confinamiento, iban a bajar las cifras a los niveles del 19 y ya estamos viendo que se están consolidando esas cifras y ya te digo que yo creo que están ya consolidadas y incrementándose, con lo cual sí es verdad que es una gran necesidad.
Bueno, ¿os habéis fijado un objetivo, Ana? Me quiero decir, ¿habéis fijado el número de kilos de alimento que se necesitan?
Sí, nuestro objetivo es conseguir 3 millones de kilos de alimentos en este, en esta campaña. La campaña con voluntarios fue este fin de semana, pero luego se extiende un poquito más la donación económica. Es decir, nosotros hacemos una campaña que denominamos mixta, es decir, nosotros solicitamos alimentos o una donación en caja, lo que el donante prefiera. Entonces, alimentos se donarán durante ese fin de semana, pero luego la capacidad de poder donar una donación en caja a la hora de pagar, decir, oye, pues 10 euritos, 5 euritos, 1 euro, lo que cada uno pueda y quiera, eso se va a prorrogar hasta el día 6 de diciembre. Entonces, al final del proceso, lo que sería, nuestro objetivo es conseguir 3 millones de kilos de alimentos.
Ese dinero que donamos en caja se destina íntegramente a la compra de alimentos.
Única y exclusivamente, en realidad nosotros no recibimos el dinero, esto es conveniente explicarlo. Sí. Nosotros lo que se nos abre, digamos, es una cuenta de crédito en ese establecimiento. El dinero queda depositado en ese establecimiento y luego nosotros lo que vamos, según vamos necesitando los alimentos, los vamos retirando. Pero nosotros ese dinero jamás llega al Banco de Alimentos, queda ahí. Luego vamos y vamos retirando según vamos necesitando.
Bueno, pues para recaudar esos 3 millones de kilos de alimentos necesitamos primero gente que done y después necesitamos voluntarios. ¿Qué es exactamente lo que tienen que hacer, Ana?
Mira, el voluntario es el representante del Banco de Alimentos en la tienda. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo primero, representar al banco, explicar qué hacen allí, o sea, qué hacemos allí, cuál es la campaña, en qué consiste la campaña, eso cuando el donante entra en la tienda. Sí. Y luego tiene otra función, que es cuando el donante sale de la caja con su arroz, con su aceite, con su alimento infantil, recogerlo y ir juntándolo todo para luego en unas cajas que llamamos bañeras y que todo el mundo va a ver de allí, y esas son los que luego viene al banco, esos alimentos. Entonces sería informar, y recoger las donaciones.
¿Cuántos voluntarios necesitáis?
Nosotros nos gustaría tener 10.500 voluntarios. Eso es lo que necesitamos este año para cubrir todos los establecimientos que queremos cubrir. ¿Eh? 10.500.
¿Sirve cualquier persona o tiene que tener, digamos, unas, me imagino, para empezar, mayor de edad?
Bueno, no necesariamente.
Ah, mira.
Además, nosotros nos gusta muchísimo contar con jóvenes. Nosotros estamos admitiendo voluntarios a partir de 12 años, pero tengo que explicar, de 12 a 16 años tienen que venir con el padre o con los padres o con el tutor.
Sí, ¿vale? Ya.
Luego, de 16 a 18 se pueden inscribir ya ellos. Y tienen que venir con una autorización por escrito. A partir de 18 es obvio que no, ¿no? Pero sí, los jóvenes, por supuesto. No hay un rango de edad cerrado. Nosotros recomendamos pues entre nuestro perfil es entre 16 y 70 más o menos, pero tenemos gente de más de 70 y tenemos a partir de 12 tenemos también bastantes voluntarios. ¿Y qué se necesita? La voluntad de ayudar. Porque el trabajo nosotros que tiene que hacer un voluntario, pues se lo explicamos perfectamente en la tienda y es un trabajo fácil, ¿no? O sea que la voluntad es lo único que se pide, la voluntad de colaborar.
Pedís que estas personas donen de alguna manera 4 horas de su tiempo, que imagino que habrá gente que diga, oye, yo tengo más tiempo todavía.
Pues se pueden apuntar en todos los turnos que quieran. Es decir, nosotros el tiempo mínimo es un turno, que son 4 horas, pero hay gente, muchísimos voluntarios, que se apuntan un turno el viernes, otro el sábado y otro el domingo. Nosotros encantados. Es decir, que dentro de lo que es la campaña que empieza el viernes, en algunos establecimientos a las 11 de la mañana y en otros a las 3 de la tarde, y dura hasta el domingo por la tarde, pues ahí sin problemas se pueden apuntar a un turno, 2 turnos, muchísimos que se apuntan a varios turnos.
Bueno, recordamos que los voluntarios que estamos buscando son para el fin de semana del 25, 26 y 27 de noviembre. Hay todavía mucho tiempo, de manera que podemos planificar un poco nuestra vida para poder donar esas 4 horas. ¿Cómo nos apuntamos, Ana? Que esto es fundamental.
Sí, bueno, nosotros tenemos una página web que es granrecogidamadrid.org, en el cual es una página muy sencilla de consultar, y ahí están todos los centros donde hay donación, todos los días y todos los turnos. Entonces, ahí pues viene perfectamente identificado dónde se precisan y qué horarios y todo. Pero si alguien no quiere hacerlo por la página, por la razón que sea, nosotros también tenemos abierto un call center, que tiene una extensión horaria importante a lo largo del día, y en el cual le van a atender y le van a escribir. Pues digo el número para que...
Sí, claro.
919905405. Ahí les van a atender, o página web o teléfono, a la discreción.
Vuelve a repetir el teléfono, Ana, para que todo el mundo pueda tenerlo. Sea como fuere, nosotros vamos a subir este número, así como la página web Gran Recogida Madrid. .org, los vamos a subir a nuestras redes sociales, pero vamos a repetir el número.
919905405.
Muy bien, no es nada difícil, pero nosotros vamos a subir a la página, a las redes sociales del programa de Buenos Días Madrid, tanto a Twitter como a Facebook, y vamos a ver si animamos un poquito a la gente. Normalmente, afortunadamente, Ana, hay muchísima gente que está dispuesta a colaborar con vosotros. Sois una fundación con una solvencia más que probada. Hacéis una magnífica labor cada año y a lo largo de todo el año, dando por lo menos una comida al día a más de 180.000 personas, que no está nada mal. Hay que conseguir esos 3 millones de alimentos, de kilos de alimento, y si puede ser un poquito más, tampoco vamos le vamos a hacer ascos, por supuesto que no, pero para conseguirlo necesitamos voluntarios y por lo tanto, hombre, queda tiempo, podemos organizar nuestras vidas, son 4 horas de un fin de semana, en fin, quién no tiene 4 horas libres o quién no puede sacarlas de algún lado. Así que hay que animar a todo el mundo, convertirnos todos en voluntarios del Banco de Alimentos. Y si te parece, Ana, una vez que pase ese fin de semana, volvemos a hablar a ver si hemos conseguido los objetivos.
No, por supuesto, estaríamos encantados. Y se van a conseguir seguro porque nuestra experiencia nos dice que la Comunidad de Madrid es muy solidaria. O sea que hablamos cuando pase esto para contarte el gran éxito que ha sido.
Perfecto. Ana Álvarez, directora de la Gran Recogida del Banco de Alimentos de Madrid, que tengáis muchísima suerte y muchas gracias por estar con nosotros y por la labor que hacéis.
Muchas gracias a vosotros, que también hacéis una gran labor.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres son relevantes y desarrolláis tecnologías innovadoras, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1,5 millones de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Madrid es vida, cuidamos de ti. Semana de la Salud, en Onda Madrid.
Y en esta Semana de la Salud vamos a hablar hoy de la hospitalización a domicilio. Y es que un total de 16 hospitales del Servicio Madrileño de Salud ofrecen esa posibilidad de la hospitalización domiciliaria. Uno de ellos es el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, que cuenta con una unidad desde hace ya, bueno, no demasiado, pero hace ya unos cuantos meses. Hoy queremos conocer qué patologías y qué tipo de pacientes se pueden tratar desde casa, eso sí, con supervisión y con visitas desde el centro hospitalario. Para ello hemos invitado a estar con nosotros a la doctora Cristina Garmendia, que es internista y coordinadora de la unidad de hospitalización domiciliaria del Hospital Fundación Alcorcón. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Encantada.
Bueno, ¿desde cuándo tienen en este hospital en marcha este proyecto?
El proyecto empezó en octubre del año 2021, hace un año.
Bueno, ¿y qué patologías se pueden tratar con esta modalidad?
Bueno, las patologías son diversas. Realmente la hospitalización a domicilio es un campo que permite abrir el trabajo que hacemos en el hospital en el domicilio, de tal forma que se pueden tratar patologías infecciosas. Se pueden tratar patologías más crónicas, pacientes que necesitan de muchos ingresos y de muchas estancias hospitalarias. Podemos acortar esas estancias y podemos evitar algunas de ellas. Y en general cualquier patología que permita que un paciente que está estable y que requiere de un tratamiento intravenoso hospitalario puede hacerse en su domicilio.
Bueno, por lo tanto, yo creo que es importante decirlo, doctora, la hospitalización a domicilio no la decide el paciente, sino que me imagino que son ustedes los médicos los que evalúan un poco qué patologías tiene determinada persona y deciden si es apta o no para esta modalidad.
Sí, la valoración del ingreso en esta alternativa asistencial se hace desde el equipo, que es un equipo multidisciplinar que incluye tanto al médico, como usted decía, como también a nuestros compañeros enfermeros, y se hace una valoración que tiene que ver con la patología que queremos tratar, pero también con las circunstancias del paciente, es decir, con la presencia de familiares que nos puedan ayudar en esa asistencia que estamos haciendo, y, como digo, es una valoración multidisciplinar que parte del equipo.
Bueno, en este año que lleva funcionando esta unidad de hospitalización domiciliaria del Hospital Fundación de Alcorcón, ¿cuántos pacientes han podido valorar?
Se han valorado hasta 200 o seguramente ya algunos más. Unos 250 pacientes se han valorado para ingresar, tanto en el ámbito de la urgencia, cuando el paciente viene desde su domicilio porque se encuentra mal, como pacientes que, estando ya hospitalizados, concluyen el completo de su estancia hospitalaria en el domicilio.
Claro, de esos 200 pacientes, no todos serían aptos para recibir esa atención hospitalaria desde sus casas. ¿Cuántos ingresos han conseguido evitar?
Pues se han conseguido evitar más de 80 ingresos y se han acortado ingresos al menos en 62 pacientes.
Bueno, la duda que tendrán muchos de nuestros oyentes, doctora Garmendia, es si esta modalidad realmente ofrece todas las garantías. La hospitalización domiciliaria no significa que un enfermo vaya a su casa y se le dé un tratamiento a distancia, sino que me imagino que habrá un equipo de profesionales que se desplacen no sé cada cuánto tiempo a ese domicilio para supervisar que todo vaya de manera correcta.
Sí, efectivamente, el equipo, que normalmente está compuesto de un médico y de una enfermera, hace visita diaria en el domicilio del paciente. Previa a esta visita, además, se contacta con el paciente, su enfermera responsable contacta con el paciente o con su familiar para que antes de la visita nos dé esa información de cómo ha estado el paciente desde la última visita, de sus constantes vitales, es decir, se empodera también al familiar y al paciente en su cuidado para que nos dé esa información y con esa información visitar al paciente diariamente en su domicilio.
Supongo,
con una asistencia posterior, disculpa.
Sí.
Con una asistencia posterior por parte del SUMA si hay dudas o complicaciones en caso de necesitarlas.
Además de las patologías, no sé si ustedes valoran otras circunstancias. Por ejemplo, si el enfermo tiene familia o vive solo o dónde vive, por ejemplo.
Sí, sí, es un factor fundamental. Nosotros, requerimos que el domicilio del paciente pertenezca lógicamente a nuestro municipio, a nuestro área sanitaria.
Sí.
Esa es una condición imprescindible. Y a partir de ahí se hace valoración de las condiciones, tanto de salubridad del domicilio, que no siempre, por desgracia, es la mejor, como de las condiciones de apoyo familiar. El paciente va a estar con una vía de acceso, con un tratamiento, y requiere de una vigilancia por parte del equipo, por supuesto, pero también por parte de las personas con las que convive. Incluso en algunos casos hacemos educación a esa familia para que se implique y haga alguna tarea que le pedimos desde el equipo. Por lo tanto, son muy necesarias las condiciones.
Evidentemente. Bueno, no le he preguntado todavía si todos los pacientes a los que ustedes evalúan y deciden que son aptos para esta hospitalización a domicilio, al final llegan a aceptarla. Quiero decir, ¿un paciente puede negarse en el caso de que esa evaluación por parte de ustedes, de los profesionales, sea positiva?
Por supuesto, al paciente el paciente que se evalúa como apto, se le explican las condiciones y se le solicita su consentimiento para poder hacer el traslado. No se va a hacer un traslado, que no sea, que no esté aceptado por parte del paciente, eso siempre.
Bueno, sí, lo que es evidente, doctora, es que la hospitalización a domicilio ayuda a aliviar mucho las camas de hospital. Hay gente que puede recibir esta atención en su casa de manera totalmente segura y está dejando una cama libre para un enfermo. Bueno, de esto sabe mucho, porque él lo está viviendo, Santiago Cortés, que es un vecino precisamente de ese municipio y que es paciente de esta unidad. Santiago, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿desde cuándo recibe usted la hospitalización a domicilio?
Pues aproximadamente 15 días o más.
Bueno,
mes y medio.
¿Qué lleva usted ya una temporadita y qué tal?
Mes y medio, hija.
¿Qué tal le está yendo?
Pues fenomenalmente.
Ah, mire. Porque usted qué tiene.
Fenomenal, encantado.
¿Usted qué tiene exactamente? ¿Por qué recibe esa atención en su propia casa?
Sí, por el pie.
¿Qué tiene usted mal en el pie?
Tuve una úlcera, como soy diabético.
Ah, ya.
Y entonces me operaron de la úlcera.
Y desde entonces necesita usted esa atención domiciliaria. Sí. ¿Cada cuánto tiempo le visitan los médicos?
Todos los días.
Todos los días ellos supervisan que el tratamiento que está usted recibiendo es el adecuado y que...
Lo ponen ellos. Antibiótico.
Antibiótico. Muy bien. Sí. ¿Tiene usted familia? Me imagino que vive con usted.
Sí.
Bueno, por lo tanto, la valoración que usted hace como paciente, positiva. Usted la recomienda a todo aquel que sea apto, cuidado.
Lo recomiendo, de todas.
Claro.
Fenomenal.
Porque está usted mucho mejor en su casa que en el hospital.
Mucho mejor.
Claro. Vive usted más tranquilo, sabe que está bien atendido y encima pues está en su casa, que siempre es mucho más agradable que estar en un entorno hospitalario que siempre es muy frío y...
Así es.
Claro que sí.
Estoy en familia y,
claro.
y en mi casa.
En fin, doctora Garmendia, que estamos escuchando a uno de los pacientes de su hospital... Y la valoración que hace de esta hospitalización a domicilio ya estamos viendo que es absolutamente positiva. Por lo tanto, sí animamos a todas esas personas que los profesionales consideren que es apta para recibir esta atención, bueno, pues que se sumen a ella, porque lo dicho, van a estar más cómodos en su casa y encima van a hacer un favor a otras personas que necesitan esas camas de hospital. Doctora Garmendia, internista y coordinadora de la unidad de hospitalización domiciliaria del Hospital Fundación de Alcorcón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Santiago, que tenga usted muchísima suerte y que se mejore.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Igualmente.
Nos vamos acercando ya a las 11 en punto de la mañana. Es momento de hacer un pequeño paréntesis. Escuchamos las noticias que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.